López Slichting.
COPE. Estar informado.
El ministro de Agricultura hace un llamamiento a la calma ante el brote de la peste porcina detectado en Cataluña. Antonio Raiz.
De momento solo se focaliza en animales salvajes. Esta semana se han hallado 6 jabalíes muertos en Cataluña contagiados por peste porcina africana. 4 de ellos confirmados hoy mismo. El ministro Luis Planas acaba de comparecer, lo sigue haciendo a esta hora, para lanzar 2 mensajes. El primero es que no hay riesgo de contagios en humanos. Y el segundo, que el abastecimiento está asegurado.
Que el abastecimiento alimentario, en este caso de carne de porcino, está asegurada, de productos del porcino. Y en segundo lugar, porque evidentemente no tiene nada que ver con la salud humana o efectivamente no cabe la posibilidad de zoonosis y transmisión de ningún tipo de aspecto de enfermedad, de contagio para los seres humanos.
España es el principal productor de porcino de toda la Unión Europea. Estamos por delante de Alemania y de Francia en el número de cabezas de cerdos y también de producción de carne. El año pasado, el volumen de exportaciones rozó los 9.000 millones de euros y casi la mitad tienen como destino países fuera de la Unión Europea, con China como nuestro principal mercado extracomunitario. Alberto Núñez Feijóo acaba de señalar a Pedro Sánchez por el papel que ha jugado en las tramas corruptas que rodean al Partido Socialista. El presidente del PP hoy no ha hablado de una posible moción de censura, pero sí ha recopilado todos los escándalos que ponen en entredicho el apoyo de sus socios a Pedro Sánchez.
Basta de un gobierno que tiene más ojos puestos en la cárcel de Soto del Real que en los pueblos de España. Basta de un gobierno que ataca a la justicia y a los medios que investigan la verdad sobre sus escándalos. Basta de un gobierno de cloacas, prostíbulos y mordidas. Basta de un gobierno que parece una política de mafiosos y, en las películas de mafiosos, cae la banda entera cuando empiezan a delatarse entre ellos.
Esto mientras el PP calienta motores de cara a la concentración que Feijóo ha convocado este domingo en Madrid contra el gobierno. Una protesta sobre la que los populares remarcan que es sin siglas. Sandra Sanjo.
Una concentración abierta y cívica, subrayan desde el Partido Popular, ante una situación insostenible. La cita este domingo, día 30, a las 12 del mediodía, en el Templo de Devoz, en Madrid. Una convocatoria que llega tras la entrada en prisión de 2 de los hombres más cercanos a Pedro Sánchez. Para el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el sanchismo ha entrado en la cárcel.
Por tanto, el sanchismo ha entrado en prisión y eso explica la histeria instalada en el gobierno y en el partido del gobierno. Quienes hoy duermen en la Moncloa y quienes han dormido en la cárcel tienen muchas cosas en común, tienen mucho que compartir y seguro tienen mucho que callar.
La corrupción que rodea al gobierno, sumado al bloqueo que atraviesa la legislatura tras la nueva derrota parlamentaria del Ejecutivo esta semana, que no logró sacar adelante el primer paso para aprobar los presupuestos, evidencia para el Partido Popular la necesidad urgente de convocar elecciones generales.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en una hora continúa la 14ª jornada de Liga. Rubén Vasco.
Con el partido entre el Mallorca y el Osasuna, los dos equipos se encuentran ahora mismo justo por encima de los puestos de descenso. A las 4:15 el Barça juega contra el Alavés en el Camp Nou. Si los culés ganan, dormirían esta noche líderes a la espera del partido de mañana Girona-Real Madrid. También hoy a las 6:30 el Levante Athletic Club y a las 9 Atlético de Madrid-Oviedo. Y si antes escuchábamos el ambiente en el entrenamiento del Betis, este es el sonido de hace unos minutos en el entrenamiento del Sevilla, donde un gran número de aficionados están animando a su equipo. Recordemos, a las 4:15 mañana el gran derbi Sevilla-Betis.
Gracias, Rubén. Sigue el fin de semana de COPE.
Aquí seguimos, Antonio, muy impacientes también por la actualización en una hora de las noticias, y te contaremos la última hora cuando suceda.
Fin de semana.
Cristina López Slichting.
COPE. Estar informado.
La verdad es que no me lo puedo creer, que es que ya hemos entrado en nuestra cuarta hora del programa, si es que estamos al borde de las dos. En fin, que no voy a adelantar acontecimientos, que vamos a disfrutar esta última hora. Es la 1:04, las 12:04, si nos escuchas desde las Islas Canarias. Te saluda Beatriz Pérez Otín, un placer, en nombre de todo el equipo, para hablar de algo que nos afecta a todos, las compras, y en concreto este fin de semana de noviembre, a las puertas de diciembre, en el que estamos ya metidos de lleno en el Black Friday. Bueno, Black Friday ahora, luego será el Cyber Monday y lo que quieran inventarse para que el próximo mes nos entren unos sudores fríos cuando veamos nuestra cuenta bancaria. El caso es que han crecido las compras online. Es muy cómodo, ¿verdad? Comprar desde casa, sentadito en el sofá, a golpe de clic. Cada vez está más extendido, pero ¿cómo sabemos si no estamos cayendo en un fraude? ¿Tienen reparos a la hora de introducir tus datos bancarios en una página web? ¿Cómo podemos comprar seguros a través de estos canales? Es el momento de llamar a nuestro experto en cuestiones tecnológicas para que nos dé algunos consejos a la hora de comprar estos días. Él es Pedro Anquela, es profesor de IA en la Universidad Francisco de Vitoria. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estamos?
Hola, Beatriz, buenos días. Pues un placer, como siempre, que contéis conmigo en las mañanas de COPE.
Fíjate que ya hay algunas plataformas de compra-venta, de productos, por ejemplo, de segunda mano, que ya te advierten de timos que se están dando incluso en estas plataformas. Y es que no podemos bajar la guardia, porque siempre el amigo del ajeno está ahí más despierto que cualquiera de nosotros para engañarnos. Y ahora tenemos que estar un poquito más atentos, ¿no? Estos días que estamos, no sé, desmelenados con las compras del Black Friday y del Cyber Monday. Yo no sé si en tu caso ya has picado o si te proteges de alguna manera para hacer este tipo de compras.
Hombre, Beatriz, pues ¿cómo lo sabes? Claro que sí he picado. Yo, de hecho, tenía echado el ojo a dos sudaderas de mi marca favorita y he estado esperando esta semana, siguiéndole el precio para el lunes darle al clic. Y oye, me ha salido casi un 2x1.
¿Un 2x1?
No todo, lo he conseguido.
O sea, que sigues el precio y entonces no es que antes lo inflen, luego lo bajen y luego en realidad sea un precio poco rebajado. Tú has comprobado que tu sudadera favorita está muy barata, tanto como para tener un 2x1.
Pues sí, hay de todo, Beatriz. De hecho, el efecto yo-yo que muchas tiendas utilizan, es decir, lo van subiendo poco a poco y en el Black Friday lo bajan, pues es un clásico. Yo en este caso utilizo plataformas que me ayudan. Voy a decir una, Idealo, que es una plataforma española, que me va siguiendo el precio. Entonces yo cuando veo que está en un precio razonablemente barato, pues entro, que suele coincidir, si está bien hecho, pues con el Black Friday. Vale, hay otras en Estados Unidos, Camel, que te pueden seguir el precio y, oye, te vas ahorrando un dinerito, ¿eh?
Y tanto. Bueno, ¿tomas algún tipo de precaución a la hora de comprar online? ¿Tienes una tarjeta de estas que se llaman, por ejemplo, Monedero o no? ¿O confías plenamente donde, los canales en los que compras?
Pues mira, para mí mi regla de oro en las compras online es un poco el sentido común. Vamos, que nadie da duros a pesetas, es que es lo de siempre. Si ves un chollo imposible del smartphone último modelo tira de precio y encima en una página web que no conoces, te están timando. O sea, esto es un timo claro. Entonces yo, para mí, para ir sobre seguro, lo primero de todo es comprar en webs conocidas. Unas webs que tengan una reputación de muchos años, tanto en distribuidores nacionales como distribuidores internacionales, o el que todos conocemos, el gran distribuidor norteamericano, ¿vale? Uh-huh. Y lo segundo, muy importante, Beatriz, nos tenemos que fijar en la dirección de la página que aparece en el navegador.
Ay, sí, esto por ahí nos podemos despistar, ¿eh? Y eso es importante.
Por ahí es donde entra el diablo. Y voy a poner un nombre, Amazon. Si estamos pinchando en un enlace que nos lleva a una página que pone Amazon, pero la O está cambiada por un cero, por ejemplo, y parece Amazon, pero no es Amazon, porque la O no es una O, es un cero, eso es un fraude. Tenemos que tener muchísimo cuidado con las direcciones a las que entramos. Grabamos nuestra dirección, la que todos conocemos, la grabamos en nuestros favoritos y siempre entramos en esa web. Porque los estafadores lo que hacen es copiar las webs conocidas, parece que son reales porque son exactamente clavadas, pero lo que nunca pueden copiar es la dirección que se pone en el navegador. Así que, por favor, a todos nuestros oyentes, comprueben las direcciones de los navegadores. Siempre.
Pedro, además de esta estafa que nos dicen que juegan un poco con el nombre de la URL, de la página web, ¿cuáles son las estafas que más están dando últimamente y que tenemos que estar más despiertos para no caer en ellas?
Bueno, pues ahora mismo la superreina de las estafas es el mensajito al móvil de su paquete no se ha podido entregar. Por favor, pinchen este enlace para concertar una nueva cita. Además, todos ponen lo mismo. Le das al enlace, ese enlace es una página web que el nombre es normalmente muy raro, de letras y números, un montón de dígitos que no tienen ningún sentido, y aparece pues una copia de una web de, por ejemplo, de correos, una web de conocidos couriers, de UPS, y ahí siempre nos empiezan a pedir datos. El número de la tarjeta de crédito, en cuanto nos pida alguien un número de tarjeta de crédito que no sea donde estemos comprando, sospecha. Entonces, por favor, borren esos mensajes, borren esos SMS, y nunca le den al enlace. Nunca.
¿Cuál es la forma más segura de realizar pagos por Internet? ¿Nuestra tarjeta de crédito, una plataforma de pago que haga de puente, PayPal?
Pues yo tengo mi favorita.
Tú tienes tu favorita.
Sí, yo, Beatriz, tengo mi favorita. Yo me di de alta hace ya más de 20 años en PayPal. Uh-huh. PayPal, recordamos que la generó, bueno, es un proyecto de Elon Musk que ahora está en otros negocios, lanzando cohetes al espacio. Y la realidad es que PayPal nos hace de puente y, de hecho, puedo contar una experiencia personal donde me intentaron timar. Yo estaba vendiendo un equipo informático por eBay. Uh-huh. Y yo lo tenía dado de alta el pago por PayPal, y fue el mismo PayPal el que me avisó de que el comprador era un estafador. Entonces, ¿qué quiero decir? Que estas plataformas, yo puedo hablar por PayPal, primero revisan la reputación tanto de compradores como de vendedores, ¿vale? Los dos. Y una ventaja que tienen sobre las tarjetas de crédito, y es que si tú declaras que ha habido un problema, el comprador se ve protegido y te devuelven el dinero. Todos hemos pasado por esto de intentar que nos devuelvan el dinero de una tarjeta de crédito, de algo que no nos ha llegado, y es que es un dolor llamar al banco que no te lo voy a devolver, y nunca te devuelven el dinero por la tarjeta de crédito.
Pues justo eso te iba a preguntar, que qué podemos hacer si ocurre eso, que compramos un producto y que nunca llega.
Pues es un problema, la verdad es que es un problema. Por eso yo lo que sugiero es webs que tengan una reputación y que sean conocidas, porque nunca te vas a encontrar un problema. Y si no te llega, tú dices que no te ha llegado y te devuelven el dinero. No hay ningún problema. Pero si no, hay que prepararse. Porque si no lo habéis hecho por PayPal, por banco, no va a ser posible.
Y si lo que llega, ya en este caso sí que llega, no es ni por asomo lo que hemos comprado, que eso también puede ocurrirnos, pues sí. ¿Qué hacemos?
Sí. Además, ahora hay una explosión de plataformas procedentes de China que nos inundan a ofertas súper mega baratas y que luego lo que nos llega no tiene nada que ver. Entonces, yo lo primero que cuando vamos a empezar a utilizar una nueva plataforma, porque nos lo ha recomendado nuestro cuñado, nuestro amigo, nuestro tal, lo primero es revisar la puerta de salida. Uh-huh. Es decir, la política de devoluciones. Hay que buscar la política de devoluciones en la web. Y sobre todo, si no aparece por ningún lado, si no queda claro, pues no compres, porque es que no te lo van a devolver. Es que si lo están escondiendo, una web que tiene clara una política de devoluciones lo va a poner bien claro. Usted no va a tener ningún problema de devolución. Este es su procedimiento, esto es lo que tiene que hacer, sin ningún problema. Pero si no la encuentras, no confíes y no compres.
Bueno, una cosa muy importante es que, por ejemplo, cuando recibamos mensajes SMS en nuestro teléfono móvil, que nos invitan a pinchar en un enlace, como decía Pedro Anquela, que es tan fácil picar, ¿no? Su paquete está aquí, sígalo, tal. O incluso de nuestro propio banco, que parece la URL, la dirección de nuestro propio banco, que no pinchemos en esos enlaces. Porque normalmente los bancos ya lo que te dicen es que si tienes un problema llames a un teléfono, no que pinches en enlaces, ¿verdad? Eso ya.
Correcto.
O sea, hemos aprendido la lección.
Por favor, nunca pinchen en enlaces fuera de las plataformas, ni de bancos, ni de distribuidores, ni de correos, ni de nada. Nunca, nunca, nunca. Es un timo siempre. No voy a decir 99,9. El 100% de los casos es un timo. Es un absoluto timo.
Es que no podemos bajar la guardia. Es que cuando crees que sabes algo, ya están los cacos por delante de ti 10 pasos y ya hay que estar con 1000 ojos para no caer y poder hacer unas compras tranquilas, ¿no? Y con alegría en estos días de Black Friday. Que alguien huye de las grandes aglomeraciones y decide animarse a Internet, pues por lo menos que lo haga con seguridad.
Yo odio las aglomeraciones, Beatriz. Es horrible, vamos, con lo cómodo que es comprar. Es muy fácil protegerse.
Pedro Anquela, profesor de Inteligencia Artificial en la Francisco de Vitoria, en la Universidad Francisco de Vitoria. Muchas gracias. Feliz sábado.
Igualmente, Beatriz, muchas gracias.
Tengo que reconocer que soy un auténtico caos con las plantas. Es verdad que me hace ilusión que me regalen una maceta, pero para mí casi es una responsabilidad muy grande que, a la que no sé hacer frente, sobre todo porque aunque yo las riegue, las mime, pues no sé, siempre acabo haciendo algo mal que acaban más en el otro barrio que conmigo. Por eso nos ha parecido súper interesante, ahora que llega el frío, la bajada de temperaturas, abrir un espacio en fin de semana, este sábado, para ver cómo cuidar nuestras plantas, incluso ahora en invierno que bajan tanto las temperaturas. Y lo vamos a hacer con una amiga del programa, con la mejor experta, Paula Orozco, directora del Centro de Jardinería de la Mezquita de Cuenca. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás?
Buenos días, Beatriz. Muy bien. Un poco fresquitos los días ya. Sí. Un poco de susto nos ha pillado, ¿verdad?
En Cuenca ni Pero te cuento, ¿no? Porque en Cuenca siempre hace mucho frío.
Imagínate. Sí, sí, ya llevamos días rascando hielo por las mañanas cuando salimos de casa.
Bueno,
sí, sí.
Y si nosotros tenemos frío, ¿qué frío no tendrán nuestras plantas? ¿Cómo podemos empezar a cuidarlas y a protegerlas?
Sí, bueno, muy fácil. Vamos a ver, tenemos que tener en cuenta que si tenemos plantas plantadas en el exterior, en las tiendas, en los centros de jardinería, os hemos dicho que esto es una planta de exterior que sí que funciona en el terreno, pues debemos tener la confianza de que la planta va a aguantar bien, porque además las plantas de interior sabéis que no existen, ¿no? Una planta no ha crecido, no ha nacido dentro de una casa, sino que se ha adaptado bien a ese interior. Y hay plantas que no se adaptan bien al interior, por eso las tenemos que tener siempre fuera.
Por ejemplo, ¿cuáles serían esas plantas que son más de exterior y equivocadamente las tenemos dentro de casa?
Ay, pues eso pasa mucho con las palmeritas que se han puesto tan de moda, ¿sabes? Que abrimos una revista de decoración y de repente nos encontramos un olivo dentro de un salón.
Sí.
Suerte de aquel que tenga un salón tan grande como para poder poner un olivo. Pues, por ejemplo, el olivo se te va a secar. Es fácil que se estropee
con las calefacciones,
en
¿no?
poquitos días. Claro, es planta que si es una planta de exterior, es que quiere frío, quiere aire, quiere que le pegue el sol de pleno. Entonces, el obligar a esas plantas a estar en un ambiente que lo tenemos un ambiente muy artificial dentro de nuestros pisos, dentro de nuestras casas, pues la planta no se va a adaptar. Pasa también con las palmeritas, con las cicas, estas aves del paraíso que también están preciosísimas en las revistas de decoración, pues llega un momento que la planta no se adapta. Uh-huh. Lo que pasa es que ha estado aguantando muy bien semanas, meses y dices... Jolines, vienen los clientes al centro de jardinería y nos dicen, llevo semanas o meses que es que no le hago nada, lo mismo desde el primer día. Sí, pero la pobrecita ha llegado a un momento en el que ha dicho, oye, que
hasta
parecía que sí, pero que no.
Esa soy yo.
Exactamente, que esto no es lo mío, que esto no es lo mío. Y la culpa no la hemos tenido nosotros, pero tenemos que saber bien que una planta de exterior quiere exterior y hay unas cuantas que son las que sí que se han adaptado, por eso las tenemos dentro de casa.
Paula, vamos a hablar de las típicas plantas de estas fechas. Ya estamos a las puertas de diciembre. Es fácil que veamos pensamientos, ciclamen, begoñas y, como no, las flores de Pascua. ¿Hay quien consigue que la flor de Pascua sobreviva de un año a otro? Pero tiene que tener unos cuidados muy especiales. A mí, desde luego, me dura hasta el último día de la Navidad. Y chimpún. ¿Cómo cuidamos estas plantas?
Bueno, si te llega hasta el último día de la Navidad, que aquí en España es el 7 de enero con los Reyes, ¿verdad? 6 de enero, no está mal, no está nada mal. A ver, lo malo de las flores de Pascua es que les hacemos poco caso. Bueno, en realidad podría ser lo bueno y lo malo. Yo también hay veces que le digo a mis clientes que no hay que mirar tanto a las plantas de interior. Bueno, si es mirarlas, sí, pero si es la miro y la riego y parece que ahora la quiero un poquito de sol y la pongo delante de la ventana y luego me la llevo y luego la traigo. Y más en estos días ya con estas fiestas, nos viene el puente de diciembre, uh-huh. Pues es verdad que les hacemos poco caso. Me voy varios días al pueblo, cuando vuelvo se me ha olvidado regarla y la planta sufre bastante. Entonces, vamos a tener en cuenta que la flor de Pascua necesita, en realidad, poquito riego. No hay que dejarle nunca el agua en el plato o en ese cubremacetas decorativo rojo tan precioso con la que la compramos. Uh-huh. No hay que dejarle el agua ahí acumulada. le va a gustar más que la riegues con agua templadita. Esto es como, tú acuérdate cuando te vayas a pegar una ducha, a que te apetece ducharte más con agua templada
y a la planta
que con
también.
Agua fría. Pues a la planta también, exactamente.
Eso no lo sabía yo.
A la flor de Pascua sí. Es un poco, a ver, ten en cuenta que cuando abrimos el grifo y llenamos la regadera o la jarra, la regaderita con la que vamos a regar las plantas de interior, tú abres el grifo y el agua sale fresquita, ¿eh? Uh-huh. No, no sé en tu casa, en la mía. Al menos,
sí, sí, mucho, mucho.
Exacto. Entonces, siempre procuro dejarla un poco templadita y la riego con ese agua templadita, muy poquita agua, siempre en el culo de la maceta, va a absorber el agua mucho mejor de abajo hacia arriba que poniéndole yo el agua por arriba, porque ya pierdo el control, no sé cuánto la estoy regando, si la estoy regando de más, si la estoy regando de menos. Entonces vamos a dejar que se beba ese agua y seguramente la tengamos que regar cada 3-5 días en algunos casos. Además, también te digo que la flor de Pascua te puede avisar de cuando tiene sed. Se arruga un poquitín la hoja, si la estamos vigilando y nos damos cuenta a tiempo, regamos, la planta se espabila, recupera hidratación y no le ha pasado nada. Si la dejamos que nos hemos despistado, como te decía, me he ido de puente, me he ido a pasar las navidades al pueblo y cuando vuelvo ya está súper desmayada y veces que no se pueden recuperar. Pero se pueden rehidratar súper rápido si es ese puntito en el que la vemos desmayarse. Y así nos puede ayudar mejor a controlar, pues oye, esta planta en mi casa se riega cada 5 días, por ejemplo. Uh-huh. Es ese puntito que lo podemos tener ahí muy controlado y muy fácil.
Y si hablamos de los ciclamen, que es una de las flores más apreciadas y hermosas de estas fechas, creo que es una de las que mejor aguantan los fríos. Aún así, ¿cuáles son sus cuidados?
Bueno, el frío puede sufrirlo. La verdad es que debajo de la nieve lo pasa bastante mal el ciclamen. Pero si es verdad, a mí me da envidia. Yo voy a Levante y veo las rotondas llenas de ciclamen y digo, jolines, qué suerte. En Cuenca no hay rotondas con ciclámenes. Pero dentro de casa, sin embargo, sí que funcionan muy bien. Ajá. O si tenemos una terraza o un balcón que está protegido, sí que puede estar perfecta. El ciclamen también es otra planta que necesita muy poca agua. Igual va a estar muchísimo mejor la planta sujetita de hidratación que pasada. Y el ciclamen, igual que la flor de Pascua y muchas otras de las que nos avisan cuando tiene sed, se le desmayan las flores. ¿Sabes esas flores tan sí. típicas que parece que están del revés? Así salen en el cogollito, en el centro de la planta, pues se desmayan un poquitín. Igual, regamos nuestra planta, se hidratan súper fácil y súper rápido. Pero tampoco tenemos que dejarle el agua encharcada en el culo de la maceta ni regar el ciclamen por arriba. Si regamos el ciclamen por arriba, sabes que como están las hojas tan sumamente apretadas, si queda demasiada humedad en la parte de arriba de la maceta, de la tierra, es muy fácil que cree botritis y se nos estropean las hojas. Bueno, se nos estropean, entra un hongo que es como un polvito blanco y la planta, pum, se va en un santiamén. Pero es bastante fuerte si conseguimos tener un riego justito.
Sí, yo creo que es uno de los errores que cometemos muchas veces, que no sabemos cuándo hay que regar la planta por arriba y cuándo se riega, pues eso, desde la raíz por abajo, ¿verdad?
Exactamente, eso es. Pues es muchísimo más fácil siempre que reguemos, sobre todo si son macetas o jardineras, que reguemos por el culo. Va a ser muchísimo más sencillo. Y si los tenemos los ciclámenes en el suelo, en un arriate en el jardín, pues con una línea de goteo para que sea muchísimo más concentrado el riego, que no empapemos las hojas y el riego va directo al bulbo de la raíz y la vamos a tener la planta muchísimo más sana.
Mencionabas antes lo de un olivo en el salón. Yo todavía eso no lo he visto, pero sea porque no he dado con la revista de decoración adecuada.
Con la revista, exactamente.
Pero el caso es que es verdad que ahora con las calefacciones nuestras plantas sufren muchísimo, se pierde humedad y yo no sé cómo podemos de alguna manera compensarlas, ¿no? Porque tampoco vamos a quedarnos sin calefacción, pero tampoco queremos perder nuestra planta. ¿Qué hacemos?
No, pero las plantas en invierno lo que sí tenemos que hacer es ponerlas lejos de ese foco de calor, lejos del radiador. El radiador, sabes que tú estás a 2 palmos del radiador y se le nota ese fueguecito que nos resulta tan agradable cuando llegamos de la calle pasmados de frío, pero a la planta ese fueguecillo no le gusta. Entonces, en cuanto la tengamos lejos de ese foco de calor, la planta va a estar perfectamente aclimatada. La planta entiende perfectamente que ha llegado el otoño-invierno porque bajan las horas de luz, no ya la temperatura que tengamos en casa, porque eso también lo vemos con nuestros clientes. Yo la sigo regando igual que en verano. Pues eso es un error total con las plantas de interior, porque en verano sí es verdad que yo puedo tener la casa en la misma temperatura, más o menos, no tanto, pero sí que tengo una temperatura agradable en invierno, pero la planta no se va a guiar tanto por el calorcito que tengamos en el salón, sino por las horas de luz. Como claro. Sabe que estamos en invierno, hay pocas horas de luz, la planta va a trabajar menos. Si la planta trabaja menos, va a necesitar muchísima menos agua. De hecho, tienes plantas dentro de casa que no deberías regar casi nada en un mes, mes y medio, incluso dos meses.
Por ejemplo.
Que son la lengua de suegra, ¿sabes? La sansevieria o espada de San Jorge también se le llama. Bueno, sabes que en cada rinconcillo tienen un nombre para. Puede haber muchos nombres comunes para muchas plantas. Pues está la sansevieria, la zamioculca también hay que dejar de regarla, las beucarnias. O sea, tenemos muchas plantas que son súper fáciles de mantener para aquellos perezosos o esa gente que viaja mucho o que tienen la suerte de poder salir todos los fines de semana o se van al pueblo, etcétera. Pues hay mucha planta que puedes dejar de regar muchísimo en el invierno
y no sufre nada. Fíjate, bueno, pues es importante, ¿eh? Esta que decías tú, la de la suegra, he visto que aquí en COPE tenemos unas cuantas. Sabemos elegir las plantas que nos acompañan.
Exactamente, que no dan tarea.
Bueno, vamos con una consulta que nos plantea un oyente. Dice que en un litro de agua podemos echar 5 gotas de vino tinto. Yo no sé si esto es considerado como fertilizante natural o vamos a emborrachar a nuestras plantas. Yo no sé dónde se saca este truco.
Bueno, es que estos trucos son muy peligrosos muchas veces. Si ya lo ha hecho y no se ha cargado las plantas, pues vamos a pensar que ese vino tinto, eso es la esencia de una fruta y al final con frutas también podemos hacer fertilizantes, ¿verdad? Al final una fertilización es un extracto de algo que sí que nos aporta los nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, etcétera, todos los macro y micronutrientes que necesitan las plantas. Pero no sé yo, si en un litro de agua esas 5 gotas de vino, tendría que investigarlo, me lo voy a investigar, lo voy a buscar para la próxima ocasión que hablemos, si quieres lo comentamos.
Muy bien. Bueno, pues hemos aprendido muchísimo con nuestra experta en plantas, nuestra amiga Paula Orozco, directora del Centro de Jardinería de Mezquita de Cuenca. ¿Cómo podemos cuidar nuestras flores, nuestras plantas? También ahora que llega ese frente atlántico, ahora que llega el frío, que bajan las temperaturas, ¿qué plantas son las que más nos convienen en función de nuestro estilo de vida? Paula Orozco, ha sido un placer. Gracias. Lo que he aprendido yo este mediodía contigo, ¿eh? ¡Qué barbaridad!
Muchas gracias, Beatriz. No, lo que necesites, tú llámame. Gracias.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Si te vas a un piso de alquiler en una ciudad como Madrid o Barcelona, los precios están absolutamente disparados. Un piso en el barrio de Sants, por ejemplo, de 2 habitaciones y 65-68 metros cuadrados, no baja de los 1.600 euros.
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Con Pilar García de la Granja.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Brinda por el mejor viñedo del mundo 2024. Marqués de Riscal. Descubre el Reserva Edición Especial Riscol 2021. Marqués de Riscal, la excelencia de Rioja.
Solo hasta el miércoles en el Black Friday de Hipercor, la marca Unit tiene un 15% de regalo en web y app con cualquier medio de pago o en tienda con tu tarjeta El Corte Inglés o app. en nuestro Black Friday de Hipercor. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en hipercor.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tiene sus propios métodos. Sigue sus propias normas.
La diferencia entre tú y yo es que a ti te gusta matar a inocentes.
Para él, la justicia no tiene piedad.
Y a mí me gusta matar a enfermos como tú.
Kill Switch.
No se ajusta al protocolo.
No se me da bien el protocolo.
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Los protagonistas del deporte saben dónde tienen que estar.
Thibaut Courtois es el mejor portero del mundo en estos momentos. Hola Thibaut, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
¿Para ti el Madrid está en un pequeño bache?
Siempre hay más ruido fuera que dentro.
Mbappé, Cristiano.
Cristiano todavía tiene un poco más de mentalidad de ganador, diría, que Kylian.
Top 3 de porteros para ti.
Yo me quito del medio, ¿vale? O Black
en el 3.
Alisson, mucho, aunque esté lesionado.
David Raya en el número 1.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Seguimos en fin de semana y a estas horas voy a saludar a nuestro obispo de cabecera, a Monseñor Ginés García Beltrán, obispo de Getafe, para preguntarle por el viaje internacional del Papa León XIV. El Santo Padre ha elegido Turquía y el Líbano. La razón: el 1700 aniversario del Concilio de Nicea y también una promesa, la del Papa Francisco al líder ortodoxo Bartolomé I, patriarca ecuménico de Constantinopla. En 2025 le dijo: viajaremos juntos a Nicea para conmemorar los 1700 años del Concilio. Si yo no estuviera, irá mi sucesor. Eso es lo que dijo Francisco y ese guante lo recogió León XIV y ha cumplido su promesa. Monseñor Ginés García Beltrán, muy buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Beatriz, un saludo a todos.
Como han pasado muchos años de este concilio, 1700 años, vamos a contarles a nuestros oyentes qué significó el Concilio de Nicea y el por qué es tan importante.
Bueno, es importante porque realmente es el primer concilio ecuménico de la historia. Y es importante porque el Concilio de Nicea marca la base, el fundamento de la fe, en el signo de la fe que conocemos como el credo niceno-constantinopolitano. Es decir, lo que todo el mundo no entiende como el credo antiguo, el credo largo. Sí. Ahí se marca la fe de la Iglesia, y sobre todo hay un aspecto muy importante en el Concilio de Nicea, además de poner las bases de la fe, es que la fe dialoga con una nueva cultura. La fe nace en el mundo judío, Y ahora la fe se ha extendido al mundo pagano, es decir, a Grecia, uh-huh, con su filosofía, con su cultura, y lo que hace es utilizar términos de la cultura griega. Por tanto, es una forma de hablar de Dios en una nueva cultura.
Monseñor, ¿qué decisiones se tomaron en aquel primer concilio y que todavía hoy, pues mira, nos siguen afectando?
Pues fundamentalmente, como también el Papa León nos acaba de recordar en su carta apostólica en la unidad de la fe, sobre todo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Frente a la herejía arriana que decía que Jesucristo era un ser especial, pero no era Dios, el Concilio de Nicea nos dice que Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios. Por decirlo de algún modo, no se ha puesto una máscara de hombre, sino que es verdaderamente Dios, y no es un hombre especial que ha nacido, sino que ha sido engendrado del Padre antes de todos los siglos, uh-huh. Dios de luz, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Esa frase que tan conocida es para nosotros y que marca sobre todo la divinidad de Jesucristo.
La segunda parte de este viaje del Papa León XIV le lleva hasta el Líbano, un país donde el cristianismo tiene un peso muy importante.
Efectivamente, hay mucha unión de las distintas iglesias cristianas, también iglesias católicas de rito oriental, y el Papa, yo creo que la parte del Líbano es una llamada a la paz, ¿no? Es un país que está pasando por una crisis desde hace muchos años muy profunda, donde la paz es una invocación que se hace como más fuerte, y yo creo que la visita al Líbano es una llamada a la paz, esta que nos recordó el Papa León cuando es elegido Papa, una paz desarmada y desarmante. Bueno, yo creo que tiene sobre todo este significado.
Qué hermosas palabras, y más en estos tiempos, ¿verdad?
Así es.
Bueno, no sé si ha tenido la oportunidad de ver a nuestra corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández, que cuando estaba en el avión le entregó un cuadro al Papa León XIV con el escudo de la familia que tendría en Cantabria, en Isla, concretamente el Papa, porque también por la rama materna tiene familia española. Y ha vuelto a hacer magia. Aprovechando ese momento, le preguntó al Papa por su posible visita a España y el Santo Padre contestó que podemos tener más que esperanza. Esto es una puerta abierta, monseñor.
Ciertamente, Eva Fernández es una grande del periodismo y de Roma, y sabe dónde tocar. Bueno, como todo el mundo sabe, también los obispos de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal estuvimos la semana pasada en Roma, estuvimos con el Papa, y yo puedo decir también que el Papa tiene muchas ganas de venir a España, que le hace mucha ilusión venir a España porque le tiene un cariño especial a España. Por tanto, eso, que más que esperanza, pues habrá que leerlo en sentido estricto, ¿no?
Sí, sí, nosotros les recibiremos con los brazos abiertos porque estamos impacientes.
Sí, sí.
Bueno, pues al primer viaje del Papa, al primer viaje de León XIV, le hemos dedicado estos minutos con Monseñor Ginés García Beltrán. Muchísimas gracias y hasta dentro de 7 días.
Hasta la semana que viene, Beatriz. Un abrazo a todos. Adiós, adiós.
En directo en fin de semana, 23 minutos para llegar a las 2 del mediodía, una hora menos en Canarias. Y siempre que llega esta hora, implacable, nos encanta adentrarnos en el cine, darte ideas de lo que puedes ver en gran pantalla, porque así es como nos gusta disfrutar a nosotros del cine en la gran pantalla, con nuestra queridísima Teresa Ecobo. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás?
Fenomenal, estupendamente. ¿Qué tal tú?
Muy bien. Bueno, estás sentadito ya y sentadita en el estudio. Paloma,
hola.
Diego.
¿Qué tal?
Y estamos impacientes por conocer qué propuestas nos traes para esta semana. Creo que empezamos por una película americana. Hablábamos hace un ratito de detectives privados, no sé si tiene algo que ver o no.
Detectives privados, tenemos sobre todo a un detective, a un hombre que es bastante capaz. Yo no sé si vosotros habéis visto que, como digáis que no directamente, estáis en mi lista negra directamente, ¿vale? Que es Puñales por la Espalda.
Sí.
¿Habéis visto alguna de ellas?
La he visto.
Sí, claro que la hemos visto, con mi rubio favorito.
Ole, ole. No sé si es verdad o si lo que queréis es tenéis miedo atroz a mi persona.
Bueno, yo vi una hace no demasiados años, que era una comedia, pero que había un crimen de por medio y era una locura de familia. Es esa, ¿no?
Sí. Efectivamente, tenemos, esa era la primera. Entonces, ahora se estrena Puñales por la espalda de Entre los Muertos, que es la tercera de la saga, o sea, ni más ni menos. Entonces, volvemos otra vez al mismo sistema, es el quien lo hizo. Volvemos a tener un asesinato que sucede en una iglesia, un sacerdote que se mete en una sala donde no hay puertas por ningún lado, solo por la que él ha entrado, todo el mundo lo ve, y además, a partir de ahí, el tipo fallece. Y llaman a este detective excéntrico, Benoit Blanc, que es el que está interpretado por Daniel Craig y que conocemos muy bien por las anteriores películas, y él, pues como si fuese un Jessica Fletcher o un Agatha Christie o cualquiera de estos que tiene más mala suerte, que donde van hay un muerto, pues él tiene que descifrar quién ha sido entre todos esos sospechosos. Es una película, cómo no, dirigida por Rian Johnson, que es el director responsable de las anteriores películas. Es un tipo fantástico a la hora de construir estos puzzles llenos de giros, sospechosos múltiples, revelaciones, sorpresas. Y, por supuesto, vuelve a contar con un elenco fantástico, con Glenn Close, Josh O'Connor, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington. O sea, maravillosa, de verdad, no os la perdáis. Así es como suena Puñales por la espalda de Entre los Muertos.
Este asesinato lo han disfrazado de milagro, pero es un plan mucho mayor.
Este es un misterio sagrado.
Juntos averiguaremos quién mató a Monseñor Wiggs y por qué.
Tengo que confesar que es uno de los géneros que más me gusta, e incluso lo traslado a los juegos de mesa. Yo soy muy fan del Cluedo. No sé si vosotros jugáis mucho al Cluedo.
Sí.
Oye, Teresa, yo tengo que reconocer que yo no he visto Puñales por la espalda, la tengo muy pendiente. Es un estilo Agatha Christie.
Cero con más comedia.
Sí. Algo así.
O sea, sí, es el mismo estilo, lo que pasa que yo creo que con más comedia y muy bien hecha. O sea, es que está, tiene los guiones, todo está como muy bien plasmado, ¿sabes? Y luego, o sea, sinceramente, te digo, o sea, has pasado a mi lista negra, o sea, que lo
siento. Lo siento de verdad. En otras cosas llevo bien.
Pero deberías lista perdonarla. Que vea, que
la perdono, lo no perdono, la perdono, claro que sí. Por cierto, que mi lista es fantástica.
Y tampoco
que para
has visto
mí...
Pretty Woman, ¿no?
No, tampoco he visto nunca Pretty Woman.
Y sobre eso, todo,
está sentenciada
de,
ya.
Que Paloma está todos los fines de semana yendo al cine, por lo menos más que yo.
Sí, voy mucho porque mi novio se dedica un poco al mundillo de cine, entonces pues le gusta.
Bueno, pues entonces yo creo que le va a encantar. Le va a encantar Puñales por la espalda de Entre los Muertos, porque es una gran película. Yo además estoy como muy feliz de que esta película vuelva a sacar en escena a Glenn Close, que es una actriz que a mí me encantaba y que está gozando de una muy buena época, tanto en la pequeña pantalla como en la grande. Ella está ahora en esta serie de Todas las de la Ley, donde está la Kim Kardashian, Naomi Watts y demás, que toda la gente la ha puesto a parir, pero a mí me encanta, tengo que decirlo. Este es mi secreto confesabilísimo. O sea, me parece un serión divertidísimo de estas mujeres que viven en pleno Hollywood, así como que nunca llevan un chándal, ¿vale? Pero que llevan además los casos de divorcio más raros habidos y por haber, porque la gente que tiene pasta tiene divorcios rarísimos.
No podía ser normal, claro.
No. O sea, de verdad, yo de hecho la veo, además de porque me hace mucha gracia, por ejemplo, ver a Kim Kardashian como actriz. Hay que decir que ella se licenció en Derecho, con lo cual ha participado bastante en los guiones. O sea, la tía sabe de lo suyo, ¿eh? Yo la tengo mucho respeto en muchos lugares a Kim Kardashian. Y esta serie con Glenn Close. Glenn Close hace un personaje increíble en Todas las de la Ley. O sea, yo soy feliz de que haya vuelto a escena esta grandísima actriz.
Y creo que
no sé si
España
la habéis visto.
No,
la última era la de... Ay, la de dibujos... unos dibujos animados que se llevaron a la gran pantalla. La última que protagonizó Glenn Close.
No, ella está, decía de doblaje, sí.
No, hablo de la 101 Dálmatas, la protagonista, sí. La villana.
Ah, sí, claro, la mala, malísima, sí.
Pues no me sale
sí,
el nombre ahora, me he quedado en blanco.
101 Dálmatas, ¿no será?
Cruella de Vil.
Cruella, ella hacía de Cruella.
Y creo una de las últimas.
Y ahora creo que tiene un proyecto con los Javis, me parece, aquí en España.
¿Ah,
sí? Pues ojalá.
Que se han separado.
Vamos, o sea,
se han separado sentimentalmente, pero profesionalmente están juntos.
Efectivamente, yo creo que sentimentalmente es una cosa... Y personalmente es otra cosa, ¿eh?
Ajá.
O sea que sí, de hecho hay fotos de ellos juntos en un barrio de Madrid, creo. Y efectivamente parece que tienen un proyecto profesional. Fíjate, ella está ideal, tenéis que meteros, ¿eh?
Está
Se llama la película La Bola Negra. negra,
ah,
¿vale?
Esa es la de los Javis, ¿no?
Esa es la película que Glenn Close va a rodar con los Javis. O sea que yo estoy fascinada con esta noticia total, fantástica, de que ella pueda trabajar en la Comunidad de Madrid y en nuestro país haciendo un proyecto, porque es que yo de esta señora me como todo. O sea, es que vamos, o sea... ¿Y vosotros habíais visto, oído hablar de todas las de la ley o no?
No. Reconozco que no.
Ahí nos has pillado.
No. Esta está en Disney Plus, la tenéis que ver. O sea, por favor, veros un capítulo y me decís qué os parece. Pero de verdad que es que esta gente no es ni medio normal, ¿eh? O sea, es que son unos casos tan raros, que dices, pero ¿en qué momento la gente se casa con un famoso para entrar a trapo a este tipo de cosas? Muy raro todo, muy raro, pero... tiene su curiosidad.
Tenemos un minuto para adelantar Blue Moon, que es una película basada en una biografía, y nos viene acompañando esta música, este exitoso Oklahoma de fondo. No, era la anterior canción. ¿Qué nos puedes
un
contar
de Blue Moon?
Un minuto
para deciros que efectivamente está basado en el biopic de un letrista clásico que se llama Lawrence Hart. Él nos va a contar los últimos 7 meses de vida de este personaje, y es la película por la que probablemente Ethan Hawke esté nominado a los Oscar.
Oh. Bueno, pues enseguida vamos a hablar... ¡Ay, cómo me gusta a mí este actor, Ethan Hawke! Hacía días que yo no... que le había perdido la pista. Estamos impacientes, y además creo que es una película que ha estado en el Festival de Berlín, que ha tenido 2 nominaciones en los premios Gotham, en el Festival de Gijón, nominada a Mejor Película, Blue Moon. Nada, enseguida te damos más detalles de la misma.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Tiene sus propios métodos. Sigue sus propias normas.
La diferencia entre tú y yo es que a ti te gusta matar a inocentes.
Para él, la justicia no tiene piedad.
Y a mí me gusta matar a enfermos como tú.
Kill Switch.
No se ajusta al protocolo.
No se me da bien el protocolo.
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Mitad de precio, doble de ganas, 50% de descuento en todo. Aprovecha el Black Friday de HSN y llévate de regalo el bisglicinato de magnesio Albion. Condiciones en web, hasta el domingo 30 en su tienda online hsnstore.com. Este Black Friday, elige la máxima calidad. Elige HSN.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos de vuelta con Teresa Cobo y con el repaso a lo que podemos ver en la gran pantalla. Nos habíamos quedado en Blue Moon, donde vamos a volver a ver en escena a Ethan Hawke, entre otros actores, en una película basada en la vida de un músico. Cuéntanos, Teresa, por qué has querido destacar esta película, que además, pues mira, como decía, ha tenido tantos premios.
Sí, efectivamente, entre ellos el mejor actor de reparto para Andrew Scott, que sale en esta cinta también. Andrew Scott, que a mí también me gusta un montón. Bueno, tengo que deciros que...
que esto es un dramón tremendo.
Has dicho antes que te encanta. No, que va. Es una película fantástica. Que va, en absoluto. Tú has dicho antes que te encanta Ethan Hawke. Pues espero que no sea físicamente, porque en la película sale que no le reconoces.
Demacrado,
en absoluto.
¿No?
No, es que sale como el letrista. O sea, está calvo, era un hombre bajísimo. O sea, no tiene nada que ver con él. O sea, de hecho, yo creo que forma mucha parte del gran trabajo que él ha hecho, que físicamente se ha cambiado. la forma de hablar, todo. O sea, es una película que si podéis verla en versión original, porque es un tesoro, ¿no? Es la historia de este hombre, que es que era letrista de canciones como Blue Moon o My Funny Valentine. Él escribió las letras de estas canciones y también tenía como partener, o sea, como compañero en este mundillo, a Oscar Hammerstein. Pero este señor lo abandonó por hacer el estreno de Oklahoma, que se convirtió en un éxito en Broadway. Entonces, lo que vamos a encontrar en esta película es como cuando él va al estreno de este musical, de la persona que le ha abandonado, y él va viendo que su mundo empieza a decaer, ¿no? Que él ya no es una persona que está ahí en lo más alto, ¿no? Pero él va a defender, en los diálogos que mantiene, como su defensa por la belleza, por la buena música. Es un hombre completamente enamorado, ¿no?, de lo que se puede hacer con los sonidos, ¿no? Entonces, es una película que para nada es un drama, es una película que reflexiona mucho y que cuenta con unos actorazos. Además, es que está dirigida por Lechan Linklater y es un película.
Me has obligado a buscar la fotografía del actor y, madre mía, qué cambio ha pegado para meterse en el papel del protagonista.
Oye, y aparece Margaret Qualley, que esta es la actriz de La Sustancia, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Maravilla. Sí. Pero es que lo de Andrew Scott también, o sea, es que es una cosa, o sea, de verdad que cuando tú piensas qué es un actor, dices que un actor es una persona que tú sabes quién es una, pero que la ves en pantalla y es que totalmente no tiene nada que ver. O sea, da igual que tenga el mismo físico o no, no tiene nada que ver. O sea, ni la forma de hablar, ni la forma de mirar,
era
los
Moriarty.
Ojos, los detalles. Sí,
claro,
sí,
era
Moriarty.
Y la serie Fleabag también.
En la serie
actuó.
Sherlock, sí.
Sí, era Moriarty. Pero además es que Moriarty, imagínate cómo era.
Sí.
En Sherlock, es que era brutal. Andrew Scott es muy buen actor.
Me encanta. Quiero que nos hables de Flores para Antonio, porque yo escuchaba mucho a Antonio Flores, he seguido mucho la trayectoria de su familia y me ha llamado mucho la atención el trabajo que ha hecho ahora su hija Alba con este documental en el que pretendía un poco entender al padre que tuvo y que poco conoció. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido?
Pues mira, es un documental que es una maravilla, es un documental que, desgraciadamente, fíjate, acabamos de pasar por el 14 de noviembre y Antonio Flores nació un 14 de noviembre, ¿no? El pobre, pues hubiese cumplido años, ¿no? Hace unos días. Es un documental biográfico, como tú bien dices, que nos presenta al hombre, al compositor y al padre que Alba no pudo conocer del todo porque falleció cuando ella apenas tenía 8 años. Está dirigido por el gran Isaac y la Cuesta, que es un gran cineasta, y por Elena Molina, que hace un gran trabajo. Ella ya tiene mucha experiencia en documentales, que aporta mucho rigor, sensibilidad, profundidad narrativa también, a por qué escribía las letras que escribía. Y yo creo que es una película que está hecha desde mucho amor, porque lo que acompaña a las imágenes son testimonios de gente que quería mucho a Antonio, ¿no? Vamos a ver material inédito, fotos de familiares, grabaciones, testimonios, música de Antonio, y por supuesto los demonios que le perseguían, que le llevaron a este final. Y sobre todo hay una cosa que a mí me fascina y yo ya reclamo desde ya, que es un reality de la familia Flores, porque ríete tú de las Kardashian. O sea, bueno, es que yo me vería un reality de los Flores,
yo también.
Tal cual lo pongan. Que nada, uno tal cual de otro. Así que ahí queda mi recomendación para los que hagan documentales y cosas así, que por favor nos lo hagan, porque Alba, lo que se la ve es ese amor que le han transmitido no solo su madre, sino sus tías.
Qué bonito.
Y es que soy yo, vamos, echo de menos más minutillos. Y bueno, si queréis, vamos directamente
13.
A las propuestas de 13
Cuéntanos.
Televisión, porque tenemos hoy, a partir de las 3 menos 20, Rob Roy, La pasión de un rebelde, que es un peliculón de Liam Neeson. A las 5:30, Enfrentados al filo de la muerte, 9:45, y Killswitch a las 10:30 de la noche. Mañana, Viva el cine español con La decente a las 3:20, Los que tocan el piano, 4:30, y Caza legal a las 9:45, y El especialista, con la película que Sharon Stone y Sylvester Stallone compartieron a las 10 de la noche, que le creó un trauma a Sharon Stone total. Esto es off the record.
¿Por qué?
Porque Sylvester Stallone le dijo que tenía que tener miedo a la gente que metía las manos en los bolsillos, porque nunca se sabía si sacaban un bolígrafo y una pistola, o una pistola, y la pobre le creó un trauma, el Sly, vamos. Y no me extraña, es que
no
en Estados
extraña.
Unidos hay que estar atento a estas cosas, vamos.
Sí, si te lo dicen aquí, pues hombre, te lo tomas de otra manera, pero en Estados Unidos poca broma,
total.
Cuando te hablan del uso de las armas. Y ya se ha visto que más de un rodaje ha habido accidentes con fatídicos finales.
Ya te digo.
Pues Teresa Cobo, muchísimas gracias. Nos encontramos en 7 días. Hasta luego.
Adiós. Un abrazo fuerte.
¿En serio? ¿Que nos vamos?
Ay. Ya han pasado 4 horas.
¿Sí? Mm. En un par de minutos. Madre mía, pero vamos a contarle a los oyentes de qué hablamos mañana.
Hablamos mañana de objetos perdidos.
Sí.
No es el día de los objetos perdidos, pero...
Lo podíamos instaurar nosotros, ¿no? ¿Por qué no?
Vamos a tener una percha, ¿no? Sobre los objetos perdidos, cuáles son los que más se pierden, dónde se pierden.
Eso es.
¿Vosotros todavía estáis buscando algo que hayáis perdido?
Un libro en la MT, en el autobús 1. Ya lo tengo, o sea...
Espero que no sea el mío.
Gracias. Estuve llamando varias veces a objetos perdidos, no lo tenían. Y yo creo que es que alguien lo vio, era muy golosote, y se lo llevó.
Yo perdí la perla de un anillo y estuve sin verla muchísimo tiempo, hasta que un día me puse una bota y pensé que era una china en el zapato y era la perla.
Así bueno, la encontré, pero casi
la daba por perdida después de meses o incluso un año. No sé, anécdotas que nos cuenten.
Eso es. En el 666-55-40-00.
Pero qué dato maravilloso, Paloma Poblete, Diego, muchísimas gracias. Marcio Ortega también en el equipazo dirigiendo, Jesús García, y bueno, le mandamos desde aquí un abrazo enorme a nuestra Cristina López Listín. Esperamos que se recupere pronto, porque cómo están las gripes. Vamos cayendo uno detrás de otro. Sí. Mucha fuerza, mucha fuerza. En el control Cinta Molina y en el control central José María Orihuela. Te saluda Beatriz Perotín. ¡Feliz tarde de sábado!
Shake, shake, Sinora, shake your body line. Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Work, 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 Sinora.
Cristina López Slichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El verdadero sabor del agua.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50, de una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Hasta el 30 de noviembre consigue ofertas increíbles en el Black Friday de Viajes El Corte Inglés, como un crucero NCL por el Caribe con un 50% de descuento y 2x1 en su paquete de extras premium Free at Sea. No lo dudes y consulta condiciones de tu crucero NCL en Viajes El Corte Inglés.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Hacen falta líderes en el mundo?
Yo te contara. Porque los líderes no son personas simplemente que ayudan a resolver problemas. Los líderes son personas que ayudan a visualizar posibilidades. Son personas que te ayudan a primero a caminar, después a correr y finalmente a volar.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Este sábado comienza la tercera jornada del primer viaje de León XIV. Desde su llegada a Turquía, país decisivo para tantas cosas, el Papa ha tomado posición respecto a algunos temas que no conciernen solo a los católicos o a los cristianos ortodoxos que siguen teniendo en la antigua Constantinopla, ahora Estambul, al patriarca que es su líder espiritual. Turquía es un país decisivo en Oriente Próximo. Es miembro de la OTAN y a la vez socio de Rusia, un país que con Erdogan ha dejado atrás su reciente pasado laico y ha fortalecido un islamismo de Estado. León XIV ha insistido en Ankara, en un diagnóstico que ya hizo el Papa Francisco. El mundo está viviendo una tercera guerra mundial a trozos, en la que está en juego el futuro de la humanidad. En Turquía, que en un tiempo fue el lugar en el que Occidente y Oriente se encontraban ha insistido en el valor de construir puentes. El Papa no solo está hablando de lo que sucede en el plano geoestratégico, se ha referido a esa polarización que recorre como un fantasma todo el planeta. La polarización que afecta a lo micro y a lo macro. Frente a esa polarización, León XIV ha insistido en el valor de acoger al otro, de la relación con el otro para ser nosotros mismos. De hecho, ha citado San Juan XXIII, que antes de ser papa, fue administrador del vicariato en Estambul, en las que criticaba que todas las comunidades se quedaran en su propio círculo. Lo católico no puede confundirse con la ola identitaria que recorre el mundo. En Turquía, donde los católicos son solo el 0,5% de la población, León XIV les ha dicho que la fuerza de la Iglesia no consiste en los números, ni en la potencia económica, ni en la relevancia social, sino en el poder del Espíritu Santo.
Son las 2, es la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía.